te iba a decir algo muy lindo y de golpe yo cometo un error de principiante, que es hablar cuando ya no me correspondía por no escuchar y estar en Zoom. Te iba a decir lo bien que anuncias y desanuncias las canciones, pero después parezco una señora a los gritos.
Es
por
mi, es
por
mi sueño, Zoom. Anunciar y... Perdón, Niki, antes de presentarla ya, perdón porque está acá, tenemos invitada en Zoom, pero mi sueño de conducir un programa es anunciar cada canción que suena y desanunciar cada canción.
Al aire.
La verdad que es mágico meterse en la cuelita final de la canción y entrar en la otra.
Y decir Bruce Springsteen.
Basta, Bárbara, porque por culpa de Bruce Springsteen me perdí un trabajo en blanco, mi único trabajo en radio en blanco que iba a tener en mi vida. Para una radio espectacular que me iban a pagar un montón de guita y me lo perdí. ¿Por ahí quién se pone extreme en mi apellido? Es insoportable. Lo digo yo, con este apellido hermoso que tengo. Bien, tenemos una invitada en Zoom con la cual estaba charlando recién, porque las cosas del Zoom hacen que Bárbara no pueda, yo sí, pero bueno, estamos charlando con Niki Becker, de Jóvenes por el Clima. Por supuesto que a Niki le invitamos por todo lo que está aconteciendo en Chubut. Hay como una información, si se quiere, no sé si es último momento o no, que hay dos focos todavía activos en Chubut. La lluvia vino bastante bien. Bárbara estuvo en otra circunstancia.
Muy lejos, igual.
Fin de semana.
Perdón, que me fui para Chubut. Muy lejos. Y todo el mundo me decía, pero Chubut, claro, Chubut es gigante.
Es gigante, claro.
Así que
no, pero bueno, estuve cerca. No, la invitamos a Niki, entonces, para charlar un poco por ahí de lo que está pasando ahora y de una movida que va a haber dentro de muy poquito, que es el 22 de marzo. Contanos cómo está la situación en Chubut, Niki. Gracias por venir al Zoom de Ikupai.
Hola, ¿cómo andan? Bueno, vengo a hablarles de algo capaz no tan bueno, pero después les propongo algo, por lo menos algo que podamos hacer que un poco nos convierte esa indignación, un poco esa angustia de capaz ver tantas fotos en Instagram de tantos incendios de lugares sí, donde solemos ir a vacacionar o no, pero son hermosos y los vemos ahora todos incendiados. Básicamente la situación desde ya algunas semanas es que, y sobre todo la semana pasada que se descontroló, es que se prendieron 6 focos de incendio. Por eso es un indicio de que pueden ser intencionales, porque uno puede decir, bueno, ponele, por la crisis climática es como que todo se da para que de repente hasta alguien tire un pucho y se prenda todo porque hay mucha sequía, porque hay olas de calor. Este año en el sur, durante el verano, hubo mucho calor. Sí, si ibas a vacacionar, estaba muy bueno, pero en realidad no es algo que te pase naturalmente. Y eso un poco surge para que cualquier cosa de la nada se descontrole. ¿Qué pasó? 6 focos de incendio y es raro que justo 6 personas no intencionalmente o por el rayo del sol con una, o sea, algo natural sí, se haya producido. Posiblemente algo intencional. No se puede decir, es muy difícil saber cómo empezó un incendio que después fueron 40.000 hectáreas, que es un montón.
Como entonces, el otro incendio anterior que sí se había descubierto que había sido por un asado.
Claro, bueno, el último fue por un asado, o sea, sí que parece una boludez, pero de repente por un asado, alguien que lo apagó mal, y que definitivamente no es que quería incendiar todo, sino que apagó mal el fuego. Eso también nos indica que la crisis climática, esto que muchas veces pensamos que tiene que ver con una cuestión del futuro, o que tiene que ver con un oso polar, no tiene que ver con un oso polar, y no tiene que ver con una cuestión de futuro, sino con algo que ya está pasando en el presente, en nuestro país, específicamente con esto, con las sequías, con las olas de calor, que te llevan a incendios, que esta vez lo que tuvo de particular este incendio, es que no fueron hectáreas de, entre muchas comillas, nada, donde posiblemente se murieron animales o, forestación en general, sino que esta vez afectó a las casas de las personas. Hay más de 200 personas que perdieron sus casas y hay 2 personas fallecidas y personas que todavía siguen desaparecidas porque no se las encuentra. Y esta es la primera vez que pasa en comparación a año pasado, que se incendiaron 1.000.000 de hectáreas, que es el equivalente a 55 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, muchísimo, pero no hubo capaz una persona, no le podemos poner una cara, bueno, falleció esta persona por este incendio. En cambio, esta vez sí, por eso también tuvo tanta repercusión, me parece.
Niki, yo quiero pasar, ahora hablamos de las donaciones, defensa del bosque, porque cuando empezaron los incendios en Chubut y demás, por supuesto, como pasa hoy en día, como una parte positiva, ¿no? Y también su parte negativa, a través de las redes sociales se habilitaron cuentas bancarias y demás para juntar donaciones, para hacer transferencias de dinero y demás. cuando salen esto, esta especie de comunicados, empiezan a repartirse, empiezan a difundir, también salen al mismo tiempo las denuncias de que algunos de esos, creo que eran tres cuentas, no me acuerdo, y una inmediatamente era, cuidado, ojo con esta, que es un CBU falso, o sea, que se transfería esa plata a, antes de saber quién, digamos, cómo ustedes, desde Jóvenes por el Clima, también controlan este tipo de acciones, que son re buenas y un montón de personas pueden caer, y por ejemplo son cuentas falsas.
Sí, eso fue un problemón, porque a nosotros también nos pasó que de repente, o sea, cómo se solucionan realidades hablando con la gente que está realmente ahí y diciéndoles, bueno, ustedes que están trabajando, ¿a dónde tenemos que donar para también que la donación sea efectiva, que realmente llegue y dar confianza? Porque es una responsabilidad muy grande. Y sí, los datos en esos que dijiste es @defensadelbosque, y ahí hay un montón de personas que están trabajando, sobre todo por estas más de 200 personas que fueron evacuadas, que perdieron absolutamente todo, y que de repente en realidad es el Estado el que tendrá que estar ahí, pero sabemos que muchos de esos procesos son muy lentos y que lo necesitan hoy, no mañana, entonces es un poco para trabajar con esas personas. Es algo curioso también con esto de, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Digo, ¿qué debería hacer el Estado frente a los incendios? Hay un montón de cosas. En principio, que la responsabilidad del Estado es integral, tiene que ver, por ejemplo, con que el presupuesto de 2021 en comparación al de 2020, el general, digo, claramente se duplicó por la inflación, cosas que ya sabemos. Ahora, el dinero destinado a el sistema de manejo del fuego, que es básicamente a todos los recursos para apagar los incendios, fue el mismo. Es decir, claro, fue más o menos un 50% menos.
Es un problema político, es un problema político porque es una decisión política no aumentar el presupuesto, no destinar más presupuesto, no hacer las cosas como corresponden.
Sí, por eso a mí me gusta decir que el fuego es político, es una decisión también cuántos recursos le invertís en el fuego, también para evitar futuros incendios, porque no es solo estar todo el tiempo apagando los incendios que vienen, sino también poder tener controles para ver con más atención, bueno, cuando se está por prender algo, o por ejemplo lo que pasó esta vez que hablábamos de las casas, es porque no se hizo un cortafuego. Un cortafuego sería, por ejemplo, que en la zona de las casas, bueno, y una de las problemáticas también de acá del sur, es que hay muchos pinos, y pinos que en su momento los plantaron para después producir madera, pero se quedaron abandonados, y los pinos son, ¿vieron la hilacha?
Claro, sí, prenden rapidísimo.
Se prenden, de hecho, para hacer un asado viene genial, porque es un poquito de hilacha y explotó todo. Bueno, con esto es lo mismo. Hay muchos pinos que no son, nadie se ocupa de esos pinos, y también fueron, se dice, gran parte de la causa de estos incendios.
Y son una plaga los pinos, además. No sé si sabían claro, eso, que son... tirás ahí una semillita para ir con un pino y al otro día tenés un bosque de pinos.
Total. Bueno, esa es una de las cosas, por ejemplo, también que se tienen que pensar, que tiene que ver más a largo plazo, no con solo apagar estos incendios, sino, bueno, ¿qué se hace con esos pinos? Porque la verdad es que están ahí secos y no sirven de mucho. Y después hay muchísimas cosas que se tienen que hacer, en específico también de la justicia. Digo, hoy en día vos deforestás o vos incendiás un lugar por la razón que sea y tenés que pagar, pero no vas preso. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas empresas que lo que dicen es, bueno, más o menos deforestar esto me cuesta X cantidad de plata, es un porcentaje bastante chico en comparación a lo que ganan, y lo incluyen parte de su Excel de gastos y fin.
Exacto, te digo algo, mira, Nikki, estamos hablando con Nikki Becker de Jóvenes por el Clima. Cuando fue el tema de la pandemia en el verano, digamos, las fiestas clandestinas, sobre todo en el Partido de la Costa, las multas por hacer una fiesta clandestina arrancaban en 200.000 pesos, una cosa así. Entonces, es lo que vos decís. Se incluye en el presupuesto los gastos, pones más cara la entrada y ya está, o sea, lo haces igual y pagás la multa. Digamos, también hay ahí como un agujero donde es lo que decís, bueno, en este presupuesto incluyo la multa porque sí, bla, 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 y ya está, lo hacen de todas maneras.
Sí, es lo mismo que se habla también en la lucha feminista de esta reforma que se tiene que dar a nivel judicial. Con lo ambiental es parecido, o sea, no hay capacitación ambiental tampoco en la justicia y nadie va preso. Entonces, o sea, si bien el punitivismo es algo que no siempre yo pueda estar de acuerdo, pero en esto la verdad es que me parece que es fundamental, porque si no, es eso, lo agregamos al Excel, un poco más de gastos y seguimos para adelante, que es la historia de nuestro país y de nuestra región en general. Entonces esos son un poco los reclamos, las cosas que hay que hacer, y que por eso el 22, más allá de las donaciones y cosas que también que podamos difundir, que eso también es importante, ¿no? No es que están todos los medios de comunicación hablando de, por ejemplo, las causas de que esto esté pasando. Sí están las imágenes choqueantes, que es lo que llama la atención, pero no después el trasfondo, que es también la idea de evitar futuros incendios.
Contanos, Nikki, esto del 22 de marzo, ¿qué es lo que va a pasar?
Sí, el 22 de marzo es la próxima movilización a nivel internacional por la crisis climática, que en Argentina claramente va a estar más que nada especializado en lo que son los incendios y también en la exigencia por una ley de humedales que tiene que ver con regular este ecosistema. Los humedales son un ecosistema que es muy importante en el país, que sería como un estilo diferente a los bosques, que también fueron los que más se incendiaron el año pasado, y regularlos, tener una ley de humedales sería fundamental para evitar también futuros incendios. Esto va a ser el 22 de marzo, lunes que viene, a las 17 horas, en frente del Congreso. Para que sea con protocolo, va a ser primero una sentada, con distanciamiento, digamos, en frente del Congreso, que eso va a durar alrededor de una hora, que también sería algo bastante histórico, porque nunca se hizo algo así. Es una manera de movilizarse, pero que es distinta, y que de repente tantas personas en frente del Congreso, literalmente sentadas, con sus carteles o con lo que sea, va a ser una imagen también potente para después. Y después de eso sí se hace una movilización desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Esas son las dos actividades que van a haber desde las 17 horas en adelante.
Tengo una pregunta, Niki. Bueno, hace dos días estuve en Chubut y empecé a escuchar, me empezaron a hablar desde ahí de cosas que yo no tenía idea que pasaban, que tienen que ver con los incendios y la mega minería. Y un montón de teorías que abundan, porque había un montón de explicaciones muy coherentes sobre el tema de que los incendios tengan que ver también mucho con generar una crisis que ya viene arrastrando hace un par de años en Chubut, que hace que la gente también crea el mito de que la mega minería puede proveerles dinero o trabajo, lo cual me explicaban que es completamente falso. ¿Ustedes creen, desde Jóvenes por el Clima, que sea cierto que esté involucrado el tema de la mega minería en los incendios y que sea una razón? Porque en Córdoba hablaban de los incendios intencionales y era muy evidente que era así, porque las tierras que se incendiaban eran tierras que hacía muchos estaban luchando para poder que permitan que se pueda edificar encima y que se puedan hacer un montón de cambios que los incendios lo permitían. Y en este caso no hay una explicación coherente inmobiliaria.
Sí, total. Lo que dije, es muy difícil saberlo y hay millones de teorías que andan circulando que posiblemente sean verdad o posiblemente no, y es muy difícil de poder decirlo. Si hay una realidad que justo en este momento en Chubut se está discutiendo la zonificación de una ley que permita la mega minería, cuando el Chubut justamente se caracteriza por ser un pueblo que le dijo no a la mega minería hace muchísimos años, y Arcioni, que es el gobernador actual, hizo campaña literalmente diciendo votame para decirle no a la mega minería, y ahora es el mayor promotor. O sea, es directamente a nivel democrático, es realmente tremendo. Y hay un pueblo que está ahí muy sensible con ese tema, que está saliendo a las calles, realmente mucha gente ahí, claramente a los que vivimos en Capital o en otros lugares nos parece algo súper lejano, pero en realidad ahí es algo que lo sienten a flor de piel, porque al fin y al cabo tiene que ver con el derecho al agua, o sea, con algo tan básico como eso. Entonces, y justo ahora vienen los incendios, y hay, bueno, y justamente lo que decías, ¿no? Parte de lo, cuando se habla de los pro mega minería, digamos, o parte de la defensa, o parte de los mitos que se hacen también, tiene que ver con que nos va a salvar de todos los problemas económicos.
Sí, sí. Justo me mostraban pueblos ruteros muy pequeños que tienen agua una hora al día, y que para llegar a ese agua tienen que ir a un lugar muy profundo, que si la mega minería se aprobaría, perderían ese único lugar que es como oro puro para ellos, el agua. Y que después, por otro lado, me explicaban también que si llegara a suceder la mega minería, lo tenés con dos máquinas mega gigantes y un ingeniero que viene de otro país. Y que, o sea, que no hay ningún puesto de trabajo, claro, de Chubut, claro. No hay ninguna mano de obra, no hay absolutamente nada, es todo mentira, y que todo el dinero encima iría a empresas privadas y que nada de ese dinero iría a Chubut. O sea, es terrible.
Total. Es muy injusto, porque es eso, es el 3% que se deja nada más de regalías. Después el resto se va a otros países, o sea, esto se va a Canadá porque es una empresa que es de ahí. Por lo cual intensifica un modelo que es injusto, porque si vos me decís, bueno, vamos a hacer la mega minería para ayudar a ciertos sectores históricamente más vulnerables que hoy por la crisis económica necesitan millones de cosas. Bueno, no es por ahí. Y eso es un poco también el reclamo del ambientalismo, pero en realidad en Chubut no tiene que ver con el ambientalismo, sino de el ciudadano que está ahí, que simplemente tiene miedo.
Sí, en realidad, y también a veces sobre todo desde Capital Federal, se confunde con ambientalismo porque das por sentada cosas que vos ya tenés, como agua potable en algunos lugares de Capital Federal. Es como que estás pensando que en realidad son personas saliendo a pelear por, no sé, la ballena más grande del mundo que está en extinción, y en realidad están peleando por agua, agua del río, que no van a poder tocar más. No, sí, muy, muy terrible, pero me impresionó eso, la relación con los incendios, que yo desde acá no podía ver relación alguna, y cuando fui allá las explicaciones eran más que coherentes, y eso me alegró
mucho
más.
Bueno, de hecho, el 22, en realidad a nivel internacional, la marcha climática es el 19, es este viernes. Nosotros lo que hicimos es pasarlo para el 22, porque el 22 es el Día del Agua a nivel mundial, y para las asambleas territoriales, que muchas son justamente las que están luchando por la megaminería, en contra de la megaminería, iban a hacer algo el 22 también. Y dijimos, bueno, unamos esfuerzos y hagamos todo directamente el 22, lo que tiene que ver esto, ¿no? Y qué loco esto de, por un lado el agua y por un lado el fuego, pero que a su vez se relacionan, esto que parece tan opuestos, pero que a su vez tan necesarios.
Bien, Nikki, muchas gracias. Es Nikki Becker de Jóvenes por el Clima. Entonces, recordemos, @defensadelbosque, y por supuesto, sí, el 22 de marzo, el lunes.
Perfecto, para más información pueden ir a @jóvenesporelclimar, que ahí hay más información de, bueno, cuáles son las novedades para el 22. Pero bueno, nos vemos ahí entonces.
Perfecto, muchas gracias, Nikki, por haberte sumado al Zoom de Cupay.
Chao.
6:50, 22 grados 6 la temperatura, hasta las 8 de la noche estamos en vivo, este es Cupay, esto es Nacional Rock 93.7, ya venimos.